Y para iniciar el arcón de hoy, nos vamos a Bariloche, donde vive uno de los ganadores del premio Bunge y Born de este año, que se entrega esta semana, más precisamente este viernes. Es el ganador joven. La ganadora, digamos, del premio mayor es Sandra Díaz, que habló hace muy poquito con nosotros, porque fue una de las codirectoras del lo que se llamó el IPCC de la biodiversidad, el informe de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Realmente los temas ambientales están en el centro de la agenda mediática en estos días, y no precisamente por cosas buenas, porque las conclusiones de los informes, de los estudios, siempre acentúan que estamos dilapidando el único tesoro verdadero que tenemos, que es nuestro medio ambiente, que es lo que nos permite la vida. Muy bien, el ganador joven entonces es Lucas Garibaldi.
Ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias por la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, sede andina, de la Universidad Nacional de Río Negro. Además, es investigador independiente del CONICET y presidente ad honorem de la Comisión Científica de Polinización y Flora Apícola, perteneciente a la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores.
Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola Nora, muchísimas gracias por llamar, muy contento de hablar con vos.
Bueno, nosotros lo primero que corresponde es una gran felicitación. Estás haciendo una carrera destacadísima, incluso hablando con Sandra los otros días me dijo: estoy encantada de que Lucas haya obtenido y haya merecido este premio, porque su trabajo es de primerísimo nivel, así que vaya nuestra felicitación también. Y queremos saber qué sentiste, cómo fue que te enteraste, porque en este premio uno no se postula, ¿no es cierto? Recibe la llamada como en el Nobel, más o menos.
Exactamente. Bueno, fue muy emotivo y sorpresivo, porque como vos decís, no se postula y la fundación tampoco influye sobre quién eligen. Hay un comité internacional de jurados que son grandes investigadores en ecología de distintos países del mundo, y ellos se eligen de manera completamente independiente. Y bueno, tienen la tradición de llamar sorpresivamente a las personas que lo ganan, que este año tuvimos la suerte de que, bueno, se eligiera ecología como una de las áreas, pero tal vez no se vuelva a elegir ecología por muchos años más, así que se tienen que dar muchas circunstancias y estoy muy contento. Y bueno, y llamaron acá al instituto y los atendió uno de los integrantes del instituto, y ellos querían hablar conmigo, pero eran muy escuetos por las razones, y generalmente, como yo soy director de acá, la gente trata de cuidar mi tiempo, o sea, que me quieren, y entonces no le querían pasar conmigo porque no eran claros con qué era lo que querían.
Ni siquiera para las buenas noticias.
Claro. Y al final, bueno, agarró el teléfono un investigador muy famoso y dijo: bueno, decile a Lucas que soy tal persona y que es urgente, tengo que hablar con él urgente. Y bueno, entraron acá diciendo: bueno, esta persona dice urgente, quiero hablar con vos, pero lo tratamos de contener, no sabemos si es importante o no, no sabemos qué quiere, pero te pasamos. Y cuando yo escuché el nombre de la persona que era el director de jurado, Osvaldo Sala, dije: bueno, es un investigador muy famoso, y dije: bueno, esto es muy bueno o muy malo, y finalmente fue muy bueno.
Fue muy bueno, o sea que sí. Casi no te enteras, por suerte. Sí. Por suerte.
Sí, sí.
Pudieron llegar.
El comentario del jurado que te nace es que eran las personas que tenían el teléfono en a investigar qué era lo que querían, hacer una propaganda de algún teléfono, algún banco, o realmente era algo que valía la pena.
Claro, bueno, es una simpática anécdota que rodea este premio, que debemos decir que es, si no el más, uno de los más importantes que se otorga en el país, y que por su prestigio todos los premiados son investigadores del máximo nivel. Es, por supuesto, no solo por el monto que entrega, sino también, como decíamos, por su prestigio, su seriedad. Se viene entregando hace más de 65 años, es uno de los más importantes. Queremos saber ¿Por qué te lo dan y cuál es tu área de trabajo para conocerte un poco más?
Sí, exactamente. Estos premios son una gran oportunidad para dar a conocer las cosas que estamos haciendo que pueden justamente mejorar la calidad de vida, ¿no? Nuestro trabajo se concentra en torno a tres palabras claves: calidad de vida, seguridad alimentaria y biodiversidad. Y lo que nosotros tenemos para decirles son malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que estamos destruyendo nuestro entorno, nuestra casa, y estamos destruyendo la biodiversidad como nunca antes en la historia de la humanidad. Y es urgente y es un problema muy grave, y debido a esto estamos teniendo consecuencias negativas sobre nuestra alimentación, sobre nuestra seguridad alimentaria, y estamos perdiendo calidad de vida asociada a eso. Y las buenas noticias es que estamos trabajando muy duro para desarrollar formas de utilizar nuestro medio ambiente con cultivos, animales y forestaciones que promueven la biodiversidad y funcionan y producen alimentos en cantidad y calidad adecuada, promueven la seguridad alimentaria y promueven nuestra calidad de vida.
Lucas, si vos tuvieras que decir en la Argentina, bueno, esta digamos que es la primera vez que se entrega un premio Bungibón a la ecología, así que eso también nos da la pauta de la importancia que están tomando estos asuntos en el panorama social y científico. Si vos tuvieras que decir en la Argentina, digamos, cinco áreas de preocupación o cinco alarmas que hay que encender en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿cuáles mencionarías como las áreas más álgidas, más críticas?
Bueno, la principal en Argentina es el uso del territorio desde el punto de vista de cómo manejamos nuestros cultivos, cómo manejamos nuestros animales y cómo manejamos nuestras forestaciones. La Argentina es una granja, ¿no? La mayor parte la gente vive en ciudades y el resto está prácticamente deshabitado en producción agropecuaria o forestal. Y la manera en que se está haciendo tiene aspectos positivos, pero tiene un montón también de ineficiencias y aspectos a mejorar. Y en eso estamos trabajando y encontramos muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar. Por ejemplo, una de ellas es que la manera en que tenemos de cultivar en Argentina implica más producción asociada a más destrucción del medio ambiente. Y entonces estamos sufriendo un montón de consecuencias negativas asociadas a eso, por ejemplo, las inundaciones, las malezas y las plagas se vuelven cada vez más resistentes a los agroquímicos, destruimos nuestros suelos, perdemos calidad de agua, la regulación de la cantidad del agua que brindan, digamos, medio ambiente saludable se perdió, y por eso sufrimos tantas inundaciones. Asociado a eso también calidad de aire, bueno, problemas también por toxicidad directa por agroquímicos, perdemos calidad, alimentos. Hay en muchas ciudades argentinas hay problemas terribles asociados a una de las grandes epidemias del mundo, que es la mala alimentación, ¿no? Y los problemas asociados con una pésima alimentación y pérdida de seguridad alimentaria. Creo que incluso acá Bariloche es una de las principales ciudades en Argentina con problemas de obesidad infantil y problemas de salud muy graves asociados a eso. Y bueno, son muchos problemas que estamos viviendo hoy en día y que son solucionables. En algunos casos.
Eso justamente te quería preguntar, porque muchas veces se asocia a quienes están a favor de preservar el medio ambiente, ya sea desde el ámbito científico o en las ONG, que hay muchas, con una especie de un grupo de románticos que quieren preservar justamente ese ámbito virginal, pero que no se puede preservar así porque, dicen, hay que alimentar a la población mundial, que sigue creciendo, y si uno quiere mantener las cosas como están, no se va a poder abastecer a las necesidades, tanto en alimentos como otro tipo de necesidades también, ¿no es cierto? Tierras raras, en fin, metales, todo lo que es la producción minera. Bueno, dicen, se desplomaría la civilización. ¿Qué podemos decir acerca de esto?
que científicamente es incorrecto. Hoy en día no se necesita más superficie cultivada, con la que hay suficiente para los próximos años inclusive. De hecho, hoy en día se producen más alimentos de los que necesitan, y a pesar de eso, 800 millones de personas todavía tienen problemas, digamos, de falta de alimentos, pero muchas más personas, más del doble, tienen problemas de obesidad y una mala alimentación, y problemas de salud asociados a estas obesidades. Entonces, sin duda, está demostrado y está aceptado internacionalmente en la academia que no se necesita más superficie cultivada, y también está demostrado que la superficie cultivada que tenemos la estamos utilizando desde el punto de vista de seguridad alimentaria muy ineficientemente. Por ejemplo, muchos de nuestros cultivos ni siquiera son alimentos, se utilizan en biocombustibles para los autos. Muchos de nuestros cultivos se utilizan de maneras muy ineficientemente desde el punto de vista de seguridad alimentaria, o se eligen cultivos que no son los mejores ni los más nutritivos que necesita la población. Entonces, no necesitamos más superficie agropecuaria, y la que tenemos se puede utilizar muchísimo mejor para producir más alimentos sin destruir la biodiversidad. Y desde el punto de vista de nuestro instituto, como empecé diciendo, nuestras palabras claves están centradas en las personas. Entonces, nosotros trabajamos por la calidad de vida y por la seguridad alimentaria, y nos basamos en lo que dicen los datos. Si los datos y los resultados de los experimentos nos dirían otra cosa, lo diríamos, digamos, pero básicamente nosotros estamos hoy en día como humanidad yendo en contra de los principios ecológicos que han moldeado la vida en el planeta Tierra durante cientos de millones de años. Y eso, naturalmente, nos está trayendo problemas. Y, digamos, nuestro planeta ha crecido siguiendo ciertas normas, principios ecológicos, y gracias a eso es que funciona la vida, de la cual nosotros dependemos directamente. Nosotros no podemos reemplazar el sistema planetario con máquinas, no podemos reemplazar todos esos beneficios que nos brinda nuestro sistema y nuestros medio ambientes saludables. Y entonces, para poder seguir teniendo una vida de calidad, tenemos que respetarlos y utilizarlos. Justamente, nuevamente, nuestras investigaciones ponen a las personas como el centro, y es cómo utilizar el planeta para poder vivir bien en el corto y en el largo plazo.
Claro, porque está eso, ¿no? Que tal vez en el corto plazo uno obtiene ganancias, obtiene beneficios muy suculentos, pero ¿qué pasa en el largo plazo, ¿no? Con el agotamiento de todos estos sistemas. Ustedes, como investigadores del CONICET, están, sin embargo, para nada recluidos en el laboratorio, sino que tratan de establecer vínculos con la comunidad y con sectores productores. ¿Cómo se dan esas relaciones? ¿Hay un intercambio? ¿Hay un diálogo? ¿O están en ámbitos en que unos hablan un lenguaje, otros hablan otros, y es imposible conocerse, digamos, y entenderse?
Sin duda hay un diálogo y cada vez mayor entendimiento. Y las prácticas que nosotros desarrollamos, que son, le llamamos tecnologías de proceso, porque cambian los procesos de producción. Y también cambian los productos. Por ejemplo, uno puede producir una manzana fomentando medio ambiente saludable, o puede producir una manzana destruyendo el medio ambiente. O sea, es un proceso de producción distinto, y además, si uno fomenta medio ambiente saludable, la calidad de la manzana, es decir, ese producto, es distinto también, es mejor. Entonces, nosotros desarrollamos tecnologías que son inclusivas y que pueden ser utilizadas por grandes productores, por pequeños productores familiares, y en ese sentido trabajamos con todos los actores. Y cada vez hay más interés, porque los problemas los están percibiendo todos. Digamos, esto que decíamos de corto plazo ya pasó. y cada vez los problemas son más evidentes, y los percibe la sociedad en general, los percibe la gente que produce, y entonces todo el mundo tiene cierto interés por mejorar estos aspectos y por poder lograr cambios en los sistemas de producción. Y en ese sentido nosotros hablamos con todos los actores, con las grandes empresas, con los productores agrupados en consorcios, y muchas veces también nuestros interlocutores son los técnicos que trabajan con los productores. Ellos también tienen la capacidad, son fundamentales, porque tienen la capacidad de leer los papers, leer las investigaciones, y hacen como un puente en la comunicación fundamental, ¿no? Porque de alguna manera ellos están todos los días con los productores durante años, generan vínculos de confianza y a la vez pueden dialogar también con nosotros y entender los análisis estadísticos, entender la información cuantitativa, y esa relación con los extensionistas, con los técnicos de campo, es fundamental. Muchos de los extensionistas fueron compañeros míos de la universidad, ¿no? Digamos, y también los agrónomos que hoy se están egresando son agrónomos que tienen otra cabeza, no son los agrónomos que se egresaron hace 50 años.
Claro, exacto. Todos vamos cambiando, esperemos, claro, que todos, productores, científicos y también funcionarios y tomadores de decisión, sí, que son los que tienen que arbitrar las normas regulatorias para que todos los sistemas de producción vayan orientándose hacia la sustentabilidad. Lucas, te agradecemos muchísimo estos minutos, te deseamos lo mejor. Gracias. Una gran felicitación y por supuesto siempre seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo último para decir es que si bien hay un montón de cambios positivos, también tenemos que decir que esos cambios no alcanzan, como que hay que promoverlos y expandirlos. Lo bueno es que tenemos muchos ejemplos positivos de que las cosas funcionan y se puede producir sin destruir el medio ambiente, pero también lo que estamos viendo es que eso no es lo principal que se ve, no es lo más común, y tenemos que expandir esos ejemplos positivos porque estamos sufriendo, como dijimos anteriormente, la tasa de destrucción de biodiversidad y de los medio ambientes más importante en toda la historia de la humanidad, y está ocurriendo muy rápido y es urgente, y entonces hay que tomar medidas urgentes de modo de frenar la tasa de destrucción y expandir estos ejemplos positivos.
Así es, no es chiste. Te mando un gran abrazo, Lucas.
Gracias, abrazo.
Estuvimos hablando con Lucas Garibaldi, investigador independiente del CONICET. Bueno, desempeña una cantidad de funciones, pero además este miércoles recibe el premio Bungeiborn por su tarea en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.